Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de En Pelotas. Estamos aquí con ustedes, Paco Amezcua y Emiliano Martínez. Emiliano, ¿cómo te va?
¿Qué onda, Paco? ¿Cómo estás? Ya estamos de regreso, séptimo episodio. Ya después de agarrarnos de los pelos, de las pelotas, de lo que quieras, tras ese debate para ver cuál dinastía era mejor, si Patriotas o Chicago. Hoy venimos ya de regreso al panbol, al fucho, y vamos a hablar del regreso del fútbol, de la Bundesliga, Paco, cómo no, de todo lo que se vio alrededor de este anhelado regreso del fútbol.
Pues después de poquito más de 2 meses, más o menos, hay fútbol en vivo de nuevo. Pero no ha sido un regreso tan fácil. Realmente fue complicado, los alemanes son unos genios en logística, en el fútbol y en lo que quieras. Pero aún así, en la jornada, 9 partidos que se jugaron, no, fueron... ¿Cuántos equipos son en la Bundesliga? Son 18, ¿verdad?
Son 18, así es.
Entonces, sí, 9 partidos que se jugaron. Hubo en la primera división 12 lesionados.
¿No? ¡A la madre! Entonces, 12 lesionados.
12 lesionados en este regreso a la Bundesliga. Era de esperarse, realmente los jugadores perdieron ritmo, los jugadores no estuvieron entrenando a diario durante varias semanas y no tuvieron la oportunidad de realizar una pretemporada como Dios manda, como se debe.
Así es, o sea, así es. O sea, a lo mejor sí estaban entrenando a diario y lo que quieras, pero pues estaban en su casa, no es lo mismo que estar ahí en la cancha, en las facilidades del equipo, con tu entrenador, con tu preparador físico. No es lo mismo estar entrenando bien que estarlo haciendo por tu cuenta, en tu casa, con las herramientas que puedes tenerlas todas, pero al final de cuentas no va a ser lo mismo. Y como dices, pues fueron, creo que más o menos, poco más de 2 meses, como 61 días, si mi memoria no me falla, de que hubo inactividad, de que se paró la Bundesliga. Entonces, pues obviamente, estos futbolistas, por más físico que tengan, por más preparación, por más condición física que posean, pues les va a pesar este parón, ¿no? Y pues como mencionas, hubo 12 lesionados en la primera división y 2 en la segunda. ¿Y con quién se abrió la lista, Paquito?
Con Gio Reyna, nada más ni nada menos que el hijo de uno de los archirrivales de la selección mexicana, Claudio Reyna, estrella estadounidense. Su chaval de 17 años juega en el Borussia Dortmund y tiene futuro, ¿eh?
Medio
ofensivo, la verdad, muy volátil, tiene buen toque de balón, tiene visión, velocidad, bien, ¿eh? O sea, yo creo que puede tener un futuro prometedor. Chavitos, hijos de exjugadores estadounidenses o de otros lados que la selección gringa está agarrando, aguas.
Los gringos nunca nos van a superar en fútbol, a mí la neta los gringos me la pelan, pero ahorita que dijiste Gio Reyna me asusté, dije, o sea, porque dijiste Gio y hiciste una pausa y dije, cabrón, Giovanni Dos Santos está en Alemania, pero no, fue un tal Gio Reyna, güey, que lo sustituye Thorgan Hazard, le suena el apellido porque es hermano de Eden Hazard, que ocupa su lugar y que tampoco pudo terminar el partido porque sintió molestia en una de sus rodillas. Y así, o sea, esta fue una de las 12 lesiones que se presentaron en la primera división. Lesiones de las 12 que se presentaron. Y así fue como arrancó el fútbol en Alemania, que este fin de semana se viene pues otra jornada y en las que se incluye el derbi de Berlín, que lo ganó el Hertha Berlín 4-0 al Unión Berlín. Pero ¿qué tuvo de especial este encuentro, Paquito?
Pues además que abrió la jornada 27, justamente hoy viernes, nos presentó el segundo encuentro de toda la historia en Premier League, en Bundesliga, de estos dos equipos de Berlín, que por la historia de esta ciudad se odian a muerte. Unos representan un régimen y otro, de toda la historia reciente de Alemania. Entonces, apenas el que ha hecho una carrera más o menos estable, porque de repente desciende y asciende, es el Hertha Berlín. Y el que nunca había estado en la primera división de la Bundesliga del fútbol alemán es el Union. Pues por primera vez hace unos meses, el semestre pasado, se enfrentaron y ganó el Unión 1-0. Y ahora el Hertha, que es el jefe de la ciudad futbolísticamente hablando, tomó revancha, ganó 4-0. Y una cosa que hubiera sido un escándalo con el estadio lleno. Partido sí, anterior que quedó 1-0, platicamos ahorita, Emiliano, hubo 25 personas detenidas por disturbios. Ahora que fue una goliza, imagínate qué hubiese pasado ahí con gente en las gradas.
Hubiera estado cañón realmente, pero pues pensándolo bien, sí hubiera estado un poco de disturbio, un poco de ahí desorden, pero realmente como fue goleada a favor de del local, creo que no hubiera habido tanto problema. Sin embargo, siempre un 4-0 en un derbi, para lo bueno o para lo malo, va a traer por ahí destrozos. Pero como dices, el Hertha Berlín tomó revancha a lo grande, goleó 4 pepinos a 0 al Unión Berlín, y pues eso fue lo que le dio el banderazo inicial de esta jornada 27, que también tiene por ahí historias increíbles, historias que pueden parecer chistes, pero van a ser anécdotas, como los aficionados de cartón. ¿De qué estás hablando, Paco? ¿Qué es esto de aficionados de cartón, güey? Estamos hablando quizá del Pirata Fuente, que nunca se... Ah, no, ese ya no existe, ya no existe. Hablamos de aficionados de cartón. ¿Qué es esto, Paquito?
El Borussia M, porque no sé pronunciarlo bien.
Mönchengladbach, güey.
Este equipo mismo tuvo la gran idea de venderle a los aficionados que tienen ya su lugar asegurado en el estadio la oportunidad de tener presencia mañana. ¿Cómo? Con una figura de cartón con la foto de cada aficionado. 19 euros pagas tú y está en tu lugar que siempre ocupas, tu cuerpo entero pegado en cartón para apoyar al equipo local mañana en su duelo contra el Bayern de Leverkusen.
¿Cuántos euros pagas por esta?
19 euros, y ya estaban confirmadas, hechas hace rato, el día de ayer más bien, 13,000 cartones, y habían solicitado 20,000.
No me chingues, o sea, se ve que a los pinches alemanes les sobra el varo, güey. Yo no voy a pagar pinches 400 varos porque una figura de mí, güey, de cartón, esté en las gradas, o sea...
Porque tú eres un aficionado de cartón, yo sí lo pagaría para que mi equipo sienta el apoyo de la afición. A mí se me hizo una genial idea.
Para que tu equipo y Cruz Azul siente el apoyo en este torneo que se pospuso, que después hablaremos de eso.
Precisamente, ¿no? Terminamos con el regreso del fútbol alemán para platicar del no regreso del fútbol mexicano.
Justamente del no regreso del fútbol mexicano. La
decisión de cancelar el torneo Clausura 2020.
Así es, esta decisión que ya venía ahí, tiempo de tomar decisiones, valga la redundancia, de ver si se reanudaba el Clausura 2020, que había formatos, lugares, fechas, había un chingo, pero que la idea era que se reanudara el Clausura 2020 o darlo por terminado sin campeón para ya darle paso a la Apertura 2020. Y pues la primera opción fue la que terminó eligiéndose. Después de estos casos que a mí me causan un poco de ruido, estos 12 casos positivos de coronavirus en Santos Laguna, a mí me causa un poco de ruido esta situación, pero a ver, vamos por pasos. Esta cancelación culminación temprana de Clausura 2020, puta madre, mi éxito está ahí, güey, ¿no? Esta culminación...
Échale ganas, sí se puede.
De Clausura 2020, güey. Implica que Cruz Azul no va a ser campeón, o sea, ni porque terminó de líder general, y yo estoy de acuerdo con eso, güey, llevamos un chingo de tiempo en que el líder general, pues no es campeón.
Sí, fuera Cruz Azul, fuera América, fuera Monarcas, fuera quien fuera que fuese de líder, era un absurdo darle el campeonato, por el sistema que se juega en México, ahí no hay polémica, ningún tipo, era una decisión totalmente lógica.
Incluso los aficionados, los mismos jugadores, sí. Técnicos, cuerpo técnico de Cruz Azul mencionaban, no nos den el campeonato no nos vas a ver a nada, la novena se gana en la cancha. Y ahora los que serían beneficiados con esta terminación, culminación de Clausura 2020, fue primeramente el pinche Monterrey, que estaba, puta, pa'l perro, güey. O sea, estaba en último de la tabla general a pesar de ser el campeón. O sea, le dio una pinche campeonitis de aquellas, o sea, que terminaron.
El Monterrey, güey, mató dos pájaros de un tiro, va a ser campeón un año entero. Y por otro lado, borra de la historia el papel como el peor campeón del torneo siguiente, ¿sabes? Porque pues no serán oficiales los números de este campeón.
qué grande Monterrey, pinches Rayados, güey. Se fueron Rayados, valga la redundancia.
Y además, además de eso, por lo mismo que son campeones actuales, junto con el América, que es el subcampeón, juegan la próxima edición de la Conca Champions. Y los dos primeros lugares de la tabla general actual, el Cruz Azul y el León, son los otros dos lugares que ocuparán las cuatro plazas de los equipos mexicanos en este torneo de la zona.
¿Cómo disfrutaste decir que el América era subcampeón? Pero pues sí, o sea, de alguna forma se tenían que repartir esos cupos. A mí me parece lo más sensato, aquí sí, lo más justo, que se den los lugares en la Conca Champions, en el torneo continental o en el torneo de la zona, porque no, como tal no es continental, ¿no? Al Cruz Azul y al León, que eran los mejores equipos del semestre o de lo que iba del semestre.
Y además coincide con que eran equipos que estaban jugando ahorita ese torneo, ¿no? El León ya había sido eliminado, sí pudo terminar su serie contra Los Ángeles de LA de
Carlitos Vela.
Cruz Azul tenía su serie abierta, igual que el América, y en lugar de Monterrey estaba Tigres, pero tres de cuatro equipos repetirán en Conca Champions.
Sí, así es, los Tigres, si mal no recuerdo, también ya habían terminado su serie contra el New York City, porque se fueron a jugar allá a Nueva York, a pesar de que esta situación ya estaba explotando de a poco lo del coronavirus, pero creo que sí lograron terminar la serie. Pero sí, el América y Cruz Azul terminaron ahí pendientes, quedaron con su duelo pendiente. Y también otro que se fue Rayado y que era el principal impulsor de esta idea de que se diera por terminado el Clausura 2020 era Alejandro y Arragorri, este güey que su pinche apellido me cuesta trabajo, que este era de los principales impulsores a que sería por terminar el Clausura 2020, en primera instancia, porque su pinche Atlas, este proyecto fallido hasta ahorita, deja de hacer el ridículo cada jornada.
¿Por qué Arragorri y varios más querían que se terminara ya y no seguir?
La verdad no tengo idea, Paquito.
Selección mexicana. Si se terminaba ya ahorita el torneo, se cumplen los tiempos del próximo torneo, se respetan las fechas FIFA y se puede cumplir el compromiso que tiene la selección mexicana con la empresa Zoom, que lo organiza los dólares por allá en territorio norteamericano.
Ya decía yo que tenía algo que ver con lo económico, pero no le encontraba por dónde. Esto tiene un chingo de sentido.
Es eso, y está bien, es ver el negocio, ¿no? Y además también es una pandemia, vaya. Lo más sensato era cancelar, sí, y no jugar un rato más. Ahorita no estamos en México en las condiciones para volver a jugar fútbol, aunque sea sin público.
Sí, exactamente. O sea, eso es lo que me tranquiliza por parte de la federación y de todos los dueños, que son sensatos, güey. O sea, está la situación de que si se reanudaba el Clausura se daba por terminado, pero, o sea, las fechas, lugares y todo eso era de que, ok, ahorita no se puede jugar. Sea lo que sea, no se puede jugar. Entonces, son inteligentes, aunque no lo parezcan, nuestros dueños del fútbol mexicano. O sea, eran ciertos de que el contexto no se daba para que el fútbol se reanudara, a pesar de ridículos como, bueno, ahorita me viene el nombre de Faitelson, que en Twitter mencionaba, no, ¿cómo le vas a quitar la esperanza al mexicano? A ver, güey, ¿no estás viendo la pinche pandemia, cabrón? O sea, date cuenta de cómo está.
Vamos aclarando el pedo y vamos poniendo reglas. Primera y única vez que mencionas ese cabrón en pelotas, güey. Aquí hablemos de periodistas, de gente con argumentos, de gente chingona, vaya.
O sea, de Emiliano y
sí,
de
Paco. Sí, sí, sí.
No, pero por eso lo digo, o sea, este güey viene con esas mamadas, o sea, digo, a ver, güey, date cuenta de esto. Y no fue el único, ahorita nomás porque no me vienen los nombres, pero pues a final de cuentas se da por terminado Clausura 2020 y uno de los principales impulsores, lo mencionábamos, era este güey Alejandro, que también impulsó el no descenso, también para salvar a su inversión, a su pinche proyecto fallido del Atlas, valiéndole madre el Tampico Madero, que, ay, a pesar de muchas cuestiones, es, nos guste o no, uno de los mejores dueños que tiene el pueblo mexicano. Pero pues tú me dirías qué tan jodido está el pueblo mexicano si este güey es de los mejores.
Es un tiburón, hizo carrera en Grupo Modelo, hasta ser presidente de fútbol o de deportes del grupo. En ese entonces pues tenían a Santos Lagunas de Torreón como propiedad, la cervecera, y tenían equipos de béisbol, ganó ligas del Pacífico con esos equipos de béis, ganó ligas del fútbol mexicano con Santos, y luego con un grupo inversionista de Torreón compró al equipo y fundó Grupo Orlegui. Y a través de este grupo creó, construyó un nuevo estadio, el territorio Santos Modelo, que además es uno de los más funcionales en cuestión de negocios en el país. Y hizo una estructura realmente muy interesante de club. Toma el modelo empresarial para el fútbol y mete varias áreas al club que generalmente en el deporte mexicano no existen o existían hasta que las implementó, y realmente ha sido un modelo que le ha funcionado muy, muy, muy bien. También que lleva 4 campeonatos, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. O sea, realmente hace las cosas bien, las hace de una forma innovadora, porque ve el deporte, ve el fútbol, sí, como un negocio, pero al mismo tiempo, por ser, como mencionas, un tiburón, un güey de, o sea, hecho y derecho de negocios, ve cómo abrir la brecha, ve cómo expandir horizontes para mejorar, pues porque al final de cuentas ve esto como un negocio, para mejorar sus ganancias, para mejorarlo, y esto al mismo tiempo se ve reflejado pues en sus proyectos deportivos, que como mencionas, ha ganado 4 títulos, la de Clausura 2008, Clausura 2012, Clausura 2015 y Clausura 2018, pero también por ahí ha
tenido... Muy ligado con eso, Emiliano, está uno de sus claroscuros. ¿Te acuerdas cuáles son los técnicos de esos 4 campeonatos?
Puta madre, a ver, de Clausura 2018, si mal no recuerdo, fue mi Pedrito Caixinha. No, ese fue el Clausura 2015.
Sí, no, Valdés Chivoli fue el último.
Pedro así es. Fue
Caixinha. Sí. Y los dos anteriores, Dani Guzmán y Benjamín Galindo, el maestro.
Claro, Benjamín, sí, sí. Entonces, sí. ¿Qué pasó?
Ahí el claroscuro es, el claro ganó 4 con 4 entrenadores diferentes, todos novatos, al menos en México, cuando estuvieron en ese banquillo, con poca experiencia previa.
Sí, sí, sí.
Y 4 entrenadores que solo, únicamente triunfaron ahí en la Laguna, ¿no?
Sí, hablando, por ejemplo, en específico de Pedro Caixinha, no le fue muy bien en Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, ya sabemos cómo le fue en Veracruz, y ahorita estaba levantando un poco el barco en Cruz Azul, pero seguía sin conseguir nada, y pues sí, realmente, si no sé qué pedo de Daniel Guzmán y Benjamín Galindo después de esto, es porque no triunfaron.
Exactamente, y eso habla muy bien de la estructura que tienen. Realmente no lo sacan campeones los técnicos solos, sino todo lo que le ofrecen y las herramientas que les dan para trabajar, ¿no?
Exactamente, o sea, ahí la organización, la institución de Santos Laguna es la que sale campeón, obviamente de ayuda de jugadores, técnicos, pero no es lo primordial, sino que por ahí pues se reparten el pastel equitativamente. Incluso por ahí los técnicos, pues ya podemos mencionar, podemos decir, podemos ver que no son los principales arquitectos.
Y no son, y ninguno de esos 4, al menos estando en ese trabajo cuando fueron campeones, era un técnico estelar, ¿no? A lo mejor sí, Caixinha se volvió después, Robert se estaba volviendo, Guzmán más o menos, pero ninguno lo era en ese momento, ¿no? Ese no, es el claro, el oscuro. Los cuatro salieron mal después de haber sido campeones. Y el que peor fue el último, Siboldi, que además fue una cosa súper extraña que hasta ahorita no ha salido a la luz. ¿Quién sabe qué fregados pasó ahí?
Sí, porque realmente se dio, si mal no recuerdo, medio torneo, por ahí se hablaba de una discusión con Alcoba, que este güey se termina yendo de fútbol mexicano. O sea, fue un pedo súper extraño que, pues, a final de cuentas termina con la destitución de Robert Dante Siboldi, que ya sabemos va a Veracruz y hace su cagadero por acá. Pero, pues sí, o sea, realmente ahí está, ¿no? Como el claroscuro que mencionas. Y, por otra parte, otro oscuro que ha tenido, que en ese momento veíamos a Fidel Cuy como el malo de la historia, pues creo que terminó siendo Alejandro Iraragorri, ¿no?
Así es, entre ellos dos hay broncas varias, entre ellas, pues se dice que se relacionó que quería comprar el Veracruz para llevárselo a Tampico, luego ya lo resolvió de otra manera, pero hay varios mitos y episodios concretos que ha pasado entre estos dos personajes, pero con todo respeto al señor Curi, que nos dio fútbol varios años aquí en Veracruz, si estás al tú por tú peleándote con Curi, pues eres de cierto sentido, tienes ciertos modales o te faltan ciertos modales, por decirlo de manera elegante.
Exactamente, pero pues, o sea, ahí están como los claro oscuros de parte de nuestro Alejandro Iraragorri, que pues de tiempo para acá creo que nos tenemos que acostumbrar a ese nombre, nos tenemos que acostumbrar a verlo pues en las portadas, en las decisiones importantes del fútbol mexicano, claro. Porque pues de tiempo para acá, o sea, ha tomado un pinche poder impresionante este güey dentro del, iba a decir balompié azteca, pero luego me regañas, cabrón, dentro del fútbol azteca, ¿no? Dentro
del fútbol azteca. Me va a gustar mucho tu término a todos los televisos.
Chingada madre. Mira, dentro de nuestro deporte, dentro de nuestro amado deporte, coño, ¿no? Y pues una de esas ideas que está impulsando, que realmente me parece una tremenda pendejada, es cada vez, o sea, ya vemos cómo la Liga MX y la MLS se van acercando cada vez más, un poco más, que con la Campeones Cup, que con la Leagues Cup, que ya se iba a hacer el All-Star entre MLS y Liga MX, pues todo esto, pues como que va con miras al 2026 para que se fusionen, ¿sí? Para que se fusionen la MLS y la Liga MX haciendo una pinche liga norteamericana que, o sea, no es como la Conca Champions, que sería parte de la Liga MX, no, sería en lugar de la Liga MX, entonces me hace una tremenda pendejada y por si no se sabían ese chisme, sí, está en el horno esta mamada, que se me hace una real pendejada.
Pues, a mí no se me hace tan estúpido, ¿eh? Imagínate mezclar lo mejor de la liga con lo mejor de la MLS, puede haber un muy buen producto. Realmente dejar que los genios del norte hagan sus cuestiones de mercadotecnia y que el mexicano ponga la pasión y la afición, creo que puede haber un muy buen resultado en cuestión de espectáculo. Imagínate ver jugar a figuras como en estos años últimos, 20 para acá, David Beckham, David
Villa, Pirlo,
Terry Henry,
Gerard Lampard, sí,
ya en sus últimos años, pero verlos jugar de repente aquí en el Estadio Azteca, en Omni Life, le va a dar sabor a la liga, le va a dar un realce. Y obviamente el sistema de reparto de derechos televisivos que maneja la MLS, supongo sería parte de este deal, y entonces haría incluso el torneo más equitativo, porque se reparte de parejo, y muy probablemente bajo este esquema, cualquier equipo de la Liga Mexicana tenga el presupuesto para traer este tipo de figuras. Entonces tendremos más Piojo López, Ronaldinhos, que realmente son un lujo aquí. Muy de vez en cuando llega uno de esos.
Sí, o sea, tienes razón, me convences, o sea, es muy pinche persuasivo, hijo de tu puta madre, ¿no?
Pero, o sea, estoy de acuerdo contigo también en gran parte, ¿no? Pero no me parece tan mala idea, o sea, se tendría que trabajar muchísimo, pero bien trabajada puede ser algo interesante.
Sí, o sea, viéndolo de esa forma no me disgustaría, pero, ay, como que no, creo que soy muy purista, muy romántico, de que no quiero que desaparezca el fútbol mexicano como tal, a pesar de que a veces pues, nos aburre un chingo, pero pues, ay, no sé, ¿no? O sea, a lo mejor en 6 años, que parece que la idea apunta para esas fechas, a lo mejor ya cambio un poco más de opinión, me lave más el cerebro como tú a mí, pero en este instante no me gusta tanto la idea, a lo mejor, o sea, con todo lo que me platicaste, como un torneo aparte, como todo esto que han hecho de la Leagues Cup, Campeones Cup, a lo mejor ahí sí, ahí no habría pedo, otro torneo molero, o sea, sin pedo, pero pues ahorita en vez de la Liga MX, en vez de la MLC, ¡ay! Me causa un poco de pinche conflicto.
Sí, yo igual, o sea, que cada país tenga su liga.
Exacto.
Con
exacto.
Todo y que las dos tengan muchas mejoras. Pero si de repente proponen algo interesante, pues estaría bien echarle un ojito y a ver si nos convence.
Tal cual, o sea, tal cual, ¿no? Cualquier mejora para nuestro fútbol es totalmente bienvenida, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo en este 7º episodio en Pelotas, Paquito. Estuvo chido, estaba bien esta plática, realmente la Bundesliga nos la pasamos por el arco del triunfo. Estuvo más chida esta plática de Alejandro Iraragorri y del nuevo formato MLS y Liga MX. Y acuérdense, les decimos desde ahora, pongan su agenda, pongan su, ¿cómo se dice esta puta madre? Pongan su alarma para la siguiente semana, que vamos a tener figura abajo de los tres palos. No le vamos a decir nombre ni nada, nada más con eso se la dejamos.
Sorpresa grande, y a divertirnos con este figurón que nos acompañará en Pelotas esta semana que viene. Los esperamos, un gustoso Emiliano, que tengan un excelente fin de semana.
Chao, chao. Nos vemos. Gracias, Paquito.